En RCN Radio seguimos desentrañando los secretos de la reforma tributaria, 110 páginas del articulado. Lo hemos venido leyendo y subrayando a lo largo de la mañana. El profesor Restrepo nos dice que ya terminó la lectura. Muy bien, podemos entonces hacer precisiones. Habíamos quedado pendiente, profe, de un dato, el de las pensiones. Las pensiones, que es muy importante. Sí. Las pensiones tienen, dijéramos que dos componentes, si se quiere. Uno, el de las personas pensionadas, si van a pagar o no van a pagar impuesto. Y dos, también había una preocupación sobre las personas que hacen aportes a pensiones voluntarias. A ver si podemos, si tenemos claridad de cuál es la propuesta en el proyecto de reforma en esa materia.
Comencemos por las pensiones voluntarias, que es lo más fácil. Ese beneficio que hoy en día tienen las personas que aportan voluntariamente a los fondos de pensiones voluntarias o las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción se termina en 31 de diciembre de este año. Es decir, a partir del 2022, propone la reforma tributaria, no existiría ese beneficio. En el caso de las pensiones, efectivamente se impone un impuesto a las personas que tienen pensiones a partir de los 4.600.000 pesos a partir del año que viene.
Bueno, en materia de pensiones, estábamos pendiente también, profe, de precisar, aunque habíamos dicho, las personas que ganan 2.420.000 pesos van a empezar a declarar renta. Y también el cambio adicional que hay a partir del año 2023, que es la propuesta que se hace para que ese piso se baje a 1.600.000, ¿no?
Así es, a partir del año 2022 empezarían a pagar renta y retención en la fuente. Esto es muy importante, las personas que ganen por lo menos 2.904.000 pesos y de ahí en adelante tendrían una tarifa inicial marginal del 10% sobre ese ingreso mensual, es decir, ingresos mensuales de 2.904.000. La diferencia frente a los 2.600.000 tiene que ver con el hecho de que está incluido dentro de ese valor un 25% de la renta exenta. Es decir, una vez uno tiene en cuenta ese 25% al cual tendrían todas las personas o tienen todas las personas derecho de una renta exenta, subiría a 2.904.000 para el año entrante y a partir del 2023 sería un valor de 1.888.000 pesos en el 2023. Es decir, vuelve y baja en el 2023.
Profe, hablemos del impuesto solidario, que teníamos allí también un poquito la duda de si ese impuesto se podía deducir del impuesto de renta, porque decíamos persona natural que tenga que pagar el impuesto solidario, que es más o menos de 4.800.000 o 600 y pico, que van a pagar o que se propone que paguen el impuesto solidario, si ese impuesto se deduce del impuesto de renta.
A ver, el que tendría los 4.800.000 sería el impuesto de las pensiones. El impuesto de renta de las pensiones, ya le digo, tendría ese 25% también exento, es decir, solamente las pensiones de 5.040.000 pesos en adelante pagarían esa tarifa del pagarían a la misma tarifa que tiene todos los ingresos. Entonces lo que se haría en ese caso es que si usted tiene una pensión por encima de 5.040.000, usted pagaría también ese impuesto.
No me queda claro, profe. O sea, solamente lo van a pagar las personas, o sea, el impuesto solidario es solamente para pensiones o no, es para todas las personas.
Es que hay dos impuestos al que le ponen esa palabra. El impuesto solidario a las pensiones, que sería para las personas que tienen una pensión superior al 5.040.000 pesos para el año 2022, y el impuesto que se conoce a los ingresos altos, que ese aplicaría este año. Es un impuesto para las personas que tienen un ingreso mensual de 10 millones de pesos y que tendría una tarifa del 10% este año, pero ese impuesto solamente se pagaría en este año 2021 y se podría descontar el año entrante en un 50%.
Entiendo, profe. Hablemos de los llamados impuestos verdes, que sobre eso también se ha hablado mucho. Es decir, impuestos o exenciones, ¿por qué vía va? Pues para incentivar, supongo yo, energías renovables y todo esto. ¿Cómo es el asunto, profe?
Así es, yo veo en un capítulo que se crean por lo menos 7 impuestos verdes. El primero es un impuesto nacional al carbono, que tiene diferente valor dependiendo de las emisiones que se causen o que se generen al quemar un combustible fósil. Es mucho menor el impuesto para el gas, por ejemplo, que para la gasolina, el ACPM o el carbón. Ese es el primero. El segundo es un impuesto que se crea a los plásticos de un solo uso, que es de 2 pesos por gramo del plástico de solo uso, y lo pagan las empresas fabricantes. Un impuesto a los plaguicidas, que es del 8% al valor de esos plaguicidas. Un impuesto a los vehículos, que cambia en la manera en la que se cobra hoy en día el impuesto nacional a los vehículos. Recuerde que uno paga un valor sobre el valor comercial y que va aumentando un poquito por la edad del vehículo. Ahora va a pagar todos los vehículos, incluyendo los vehículos de carga, que son los mayores emisores y contaminantes de este tipo de gases de efecto invernadero, va a tener una fórmula compleja entre el valor y la contribución a la emisión de esos gases de efecto invernadero. Y finalmente, vale la pena mencionar que se permite por primera vez que se creen impuestos o peajes internos en las ciudades capitales, que van a estar graduados según la congestión que haya en esas carreteras en las que haya peajes.
Profe Carlos Brand estuvo también echándole ojo a la reforma y tiene un tema que vale la pena subrayar sobre cotizaciones a pensión y salud. Carlos, ¿de qué se trata?
Sí, efectivamente, Yolanda, y es que el artículo 25 del texto de la reforma tributaria habla de la promoción del acceso al empleo y está fijando reglas de juego para que los empresarios generen nuevos empleos y que, de paso, estas nuevas plazas beneficien mayormente a grupos vulnerables. ¿A qué tipo de poblaciones? Hablan de jóvenes menores de 28 años que accedan a su primer empleo, definido por primera vez. Dos, a personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan alcanzado la edad de pensión establecida por el Sistema General de Pensiones. Tres, a personas en situación de discapacidad no inferior al 25% comprobada y certificada. Y cuatro, a mujeres mayores de 40 años que durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo, siempre que sean contratadas durante los 5 años siguientes a partir de 2023. En estos grupos poblacionales, los empresarios que los contraten solamente estarán obligados a efectuar la cotización al sistema de riesgos laborales, pero los empresarios van a estar exentos de pagar por salud y pensiones, y también no tendrán que pagar pagos de aportes para fiscales, y tampoco estarán obligados a afiliarlos a cajas de compensación familiar. El porcentaje de la cotización que le corresponde a los empresarios será pagada, asumida por el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el empleador continuará siendo responsable de descontar y trasladar al sistema de seguridad social en salud y pensiones el porcentaje de la cotización a cargo del trabajador. Eso quiere decir que el texto de la reforma para estos grupos poblacionales permite que los empleadores dejen de pagar ciertos costos por los empleados, pero los empleados sí tendrán que seguir cotizando su parte de pensión y de salud.
Por esta vía, profe, lo que se busca es incentivar justamente la contratación de personas de estos grupos vulnerables.
Así es, se trata de crear nuevos empleos en esos grupos vulnerables. También hay que decir que le añadiría a lo que correctamente dijo Carlos Brandt, que también se incluyen las personas desempleadas para crear nuevos empleos en las firmas. Es decir, una persona que tenga un desempleo de hasta 3 meses o mayor a 3 meses podrá ser incluida dentro de este programa para que el Estado pague estos costos para fiscales para nuevos empleos. Y la segunda cosa que añadiría es que esto es únicamente válido para las personas que ganan hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Profe, ¿y el impuesto al patrimonio cómo queda en el proyecto de reforma tributaria? Estamos hoy tratando de desentrañar el articulado. Esto es denso, esto es difícil, pero estamos ayudando a hacer un poquito de pedagogía para que la discusión se dé cara al país. Y yo insisto, señores congresistas, lean el documento, analicen el documento. Profe, impuesto al patrimonio.
Ese impuesto al patrimonio tendría 2 tarifas, una del 1% para las personas que tienen un patrimonio líquido, es decir, después de descontar todas las deudas, de un poquito menos de 5.000 millones de pesos, 4.865 millones de pesos, y de allí en adelante las personas pagarían ese impuesto al patrimonio del 1%. Cuando tienen un patrimonio de más de 14.500 millones de pesos, pagarían un 2%. Es muy importante que este impuesto impuesto no es deducible del impuesto de renta y tiene todo un capítulo complejo allí que tiene que ver con la normalización de activos. Personas que no hayan declarado activos en el exterior pueden declararlos el año entrante pagando un impuesto de normalización del 17% y no van a estar sujetos a ese impuesto sino en el 50% aquellas personas que hayan declarado ese impuesto de normalización en el pasado.
Bueno, vamos poco a poco, profe. Ahí damos algunos elementos adicionales. Reforma tributaria, este es el articulado que se tenía confirmado hasta las 9 de la noche, pero puede haber cambios, ojo, pero puede haber cambios. Esto debe pasar por el Congreso, ojalá lo lean con detalle los congresistas, que esto no salga pupitrazo, que salga realmente entendiendo qué decisiones están tomando, porque hay decisiones de fondo. Y hay un incremento fuerte de lo que tienen que pagar mucha gente de clase media. Hay obviamente subsidios y aporten los subsidios para los más vulnerables, pero aquí de todas maneras hay fuerte golpe para la clase media, que era lo que estaba pidiendo la ANDI que no se hiciera. Es decir, parece que no tomaron, profe, las recomendaciones de la ANDI en este documento.
No, definitivamente no las tomaron en cuenta, tampoco las que hicieron diferentes centros de investigación como FEDESarrollo, algunas que hizo la Universidad de los Andes y la Universidad AFIT. Yo he visto que no se hacen esas recomendaciones. Yo describiría, Yolanda, dos puntos que son muy importantes y que pasan desapercibidos de esto. Uno, se quitan todas las exenciones a los impuestos a las empresas a partir del año entrante. Es decir, solamente las empresas que sean constituidas hasta este año, entonces apúrense para invertir, es lo que diría esta reforma, lo que propone esta reforma, pero a partir del año entrante no hay ninguna exención para empresas. Y en segundo lugar, todas las exclusiones y exenciones al impuesto al valor agregado se mantienen, pero claro, el diablo allí en el IVA está en los detalles. Por ejemplo, eso que mencionaban anteriormente acerca de que las personas que vivan y que paguen servicios públicos domiciliarios en viviendas de estratos 4, 5 y 6, pues van a pagar un IVA sobre esos impuestos, que presumiblemente es a la tarifa general del 19%.
Clase media, profe, estrato 4 está por ahí. Bueno, vamos viendo en detalle la reforma tributaria. Preparados para el golpe al bolsillo.